Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso carga contra el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para ceder a Cataluña o delegar, según el Gobierno central, las competencias en materia de inmigración, mientras los de Carles Puigdemont presumen de su último trofeo. La presidenta madrileña habla de temeridad y de insensatez.
El que se ha fugado con la colaboración de algunos mossos y que piensa en clave xenófoba ha sido premiado por Pedro Sánchez para multiplicar la plantilla de agentes y la gestión de la inmigración y fronteras en detrimento de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por cierto, ¿alguien ha visto ya Marlaska? Tampoco ha aparecido. Porque no cabe mayor ilegalidad ni mayor peligro para la soberanía nacional.
Las críticas también han llegado desde los partidos de la izquierda, empezando por el propio PSOE. El gobierno de Castilla-La Mancha, que encabeza Emiliano García Page, conocido por su oposición a los pactos con el independentismo, ha dicho, lo ha hecho a través de su portavoz, que se está dando a Junts literalmente el megáfono esparcidor de odio. Un pacto que a día de hoy no tiene los apoyos necesarios para salir adelante, porque Podemos mantiene su rechazo a una propuesta que tacha de xenófoba y exige cambios. Había expectación por escuchar hoy a Pedro Sánchez, que ha asistido a un acto con empresarios, pero el presidente del gobierno no ha hecho referencias a este asunto. Sí lo han hecho varios de sus ministros para defender el acuerdo con Junts. Escuchamos al ministro Óscar López y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Es un acuerdo de delegación de competencias que es plenamente constitucional y que sirve para avanzar. Y yo no le tengo miedo a la España autonómica.
No creo que se rompa nada, creo que simplemente se incide en lo que es absolutamente constitucional, que es la delegación de competencias en las comunidades autónomas en un Estado autonómico, donde tenemos que entender que todas las comunidades autónomas son Estado.
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy estar absolutamente orgulloso, ha dicho, de haber parado el golpe del Estado del Prusés. Lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados, que investiga la llamada Operación Cataluña, otra de las concesiones de Pedro Sánchez al independentismo, sobre el presunto uso de medios parapoliciales y al margen de la justicia para frenar el proceso independentista. Una comisión en la que se han vivido varios momentos destacados, como este que ha protagonizado el propio Rajoy con la líder de Podemos, con Yone Belarra.
Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales.
¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos?
Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente.
Más cosas. La Guardia Civil ha desarticulado una banda de ladrones que actuaba en municipios del noroeste de la Comunidad de Madrid. En esta operación han sido detenidas 5 personas a las que se atribuyen 16 robos en chalets de lujo. Los arrestados actuaban siempre al atardecer y desvalijaban las viviendas en cuestión de pocos minutos. Mercedes Martín es portavoz del Instituto Armado.
Son 3 hombres y 2 mujeres de nacionalidad chilena, y estas personas se habían dirigido desde Francia a España para cometer estos robos. 16 en total se les atribuyen, y tenían previsto volverse a marchar de manera inminente. Han sido recuperados numerosos efectos y las víctimas ya están reconociéndolos para poderlos recuperar.
Y una última hora de la crónica de tribunales. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha decidido prorrogar 6 meses más la investigación al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid por la presunta revelación de secretos sobre el empresario Alberto González Amador. Ahora, otras noticias del día en titulares con Enrique López. Por 6º año consecutivo, Madrid reconocida como ciudad arbórea del mundo.
Una distinción otorgada por las Naciones Unidas y que convierte a la capital en el único municipio español que la logra en todas las ediciones desde su creación. El galardón Lo ha recibido esta mañana el alcalde Martínez Almeida en El Retiro, que por cierto cumple 90 años.
Solo hay 22 ciudades en el mundo que cumplen con los requisitos exigentes pero necesarios para poder tener esta calificación, y solo 22 ciudades en el mundo han sido capaces de revalidar desde que comenzó este programa su condición de ciudad arbórea.
Cientos de veterinarios de toda España protestan frente al Ministerio de Agricultura.
Piden que se derogue la actual normativa de medicamentos veterinarios, que limita la prescripción de antibióticos y que se reduzca el IVA del 21%.
Protestar contra una normativa que nos impide trabajar como profesionales científicos que somos.
Solo los propietarios de animales se han empezado a dar cuenta que sus animales no pueden ser tratados con los tratamientos correctos, y se está poniendo en tela de juicio la vida de un montón de animales, pequeños, grandes, caballos, cerdos, vacas.
El presidente de Estados Unidos anuncia más aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril.
Una amenaza directa de Donald Trump a los intereses comerciales de la Unión Europea y España en materia de agroalimentación. El ministro de Agricultura español mantiene contactos con sus homólogos europeos para dar una respuesta conjunta, una respuesta, dice Pedro Sánchez, que debe ser unitaria y proporcional. El jefe del Ejecutivo ha tratado de mandar esta mañana un mensaje de tranquilidad a los empresarios en un acto de CEPYME.
Evidentemente vamos a responder con proporcionalidad a cualquier desafío. Que nadie lo dude. Responderemos, y lo haremos con toda la fuerza y con toda la solidaridad de una Europa unida. Porque la respuesta tiene que ser unitaria. Tiene que ser del conjunto de la Unión Europea si esa amenaza se materializa.
Y hoy es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. Adiós a don Carnal.
Esta tarde, entierro de la sardina. El cortejo fúnebre sale a las 6 frente a la ermita de San Antonio de la Florida. Está previsto que finalice a las 9 en la Fuente del Pajarito de la Casa de Campo con la tradicional hoguera. Y como manda la tradición, esta mañana el Ayuntamiento de Madrid ha recibido en la Casa de la Villa a la alegre cofradía del entierro de la sardina.
Con lo fresquita que estaba la sardina, la llevamos a enterrar. No quedará ni la espina.
Luego vamos a estar allí en la Casa de la Villa para contarles cómo ha ido esa recepción a la alegre cofradía de la sardina. Ahora vamos con el titular del deporte. El Real Madrid se adelanta en el primer capítulo del Euroderby. Laura Cabrera.
En el partido de ida de los octavos de final contra el Atlético de Madrid, ganó por 2-1. Ninguno de los dos equipos mostró su mejor versión en un partido donde lo mejor fueron los golazos. El primero de Rodrigo a los 4 minutos tuvo réplica con el de Julián Álvarez para igualar el partido a la media hora. Y en la segunda parte, otra genialidad de Brahim cerraba el marcador con ese 2-1. Los entrenadores Ancelotti y Simeone se emplazan ya para el partido de vuelta. El miércoles de la semana que viene en el Metropolitano se decide quién pasa a cuartos de final.
Era difícil hoy, imagínate el miércoles, pero creo que la pequeña ventaja la hemos conseguido y vamos con la gana de pasar la eliminatoria.
Nuestra gente nos da energía, nuestra gente hace que los esfuerzos no se sufran. El miércoles vamos a necesitar de nuestra gente.
Y el que salga ganador, Real Madrid o Atlético, se va a medir en cuartos de final casi seguro al Arsenal, que tiene pie y medio. Ayer goleaba 1-7 en el partido de ida al PSV Eindhoven. Hoy a las 9, turno para el Barça, juega en Portugal ante el Benfica. Y hoy tenemos cita con el fútbol femenino, Copa de la Reina, partido de ida de semifinales a las 6:30, Granada-Atlético de Madrid. Lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento ya de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y también de entrada ya a su paso por San Chinarro en la 1. Al margen de ello, también comienza a intensificarse ya el tramo de la M40 de Coslada en dirección A3. Ya al margen de ello, afortunadamente no registramos mayores incidencias. Aún así, les pedimos, como siempre, mucha precaución en la carretera.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos encontramos en este momento con dificultades, especialmente en la zona centro. Han ido en aumento en los últimos minutos los desplazamientos por la calle José Abascal, por Joaquín Costa hacia Francisco Silvela en el eje Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V, así como en Santa María de la Cabeza, a la altura de Plaza Elíptica, dirección A42. En M30 también van en aumento los desplazamientos hacia el sur, en este caso en la franja oeste, entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, al otro lado entre Avenida de América y Puente de Ventas.
El tiempo.
Mucho cuidado si van a conducir en las próximas horas, porque en cuestión de 50 minutos entra en vigor aviso por precipitaciones en la región. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De hecho, la Comunidad de Madrid ha activado la fase de preemergencia de este plan contra inundaciones. Se activa a las 3 de la tarde, pero ya está lloviendo. De momento, aquí en la capital, de forma débil. Las lluvias irán en aumento en el transcurso de la tarde, impulsadas por esos vientos de levante, vientos que pueden soplar racheados y que aportan humedad y mucha más inestabilidad. En cuanto a las temperaturas propias para estas fechas, 14, 15 grados, pero hay que extremar la precaución si se circula en las próximas 24 horas por zonas de sierra.
Luego vamos a recordar una serie de consejos que nos dan desde el 112. Antonio, previsión para el jueves.
Mañana más de lo mismo. Seguimos con lluvia y además lluvia, no quiero ser agorero, pero la semana que viene continuará.
Vaya.
Esas precipitaciones, parece que se ha abierto este chorro de río atmosférico, ¿no? Que nos deja sucesivos frentes y borrascas. A partir del fin de semana llegarán por el oeste de la península. De momento, mañana lluvias también, con posibilidad de que tengan carácter tormentoso, más intensas en áreas de la sierra y con apenas movimiento en los termómetros, mínimas de 10 en la capital, máximas de 14, a lo sumo llegaremos a los 15. Por tanto, temperaturas suaves, en eso sí que se nota que ha llegado la primavera meteorológica, pero de momento con tintes muy invernales por esa lluvia persistente.
Bueno, un tren de borrascas que, como vemos, tiene muchos vagones. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Nos lo acaba de explicar nuestro compañero Antonio López. Tenemos aviso amarillo en la Sierra de Madrid a partir de las 3 de la tarde y el gobierno regional ha activado la fase de preemergencia del INUNCAM durante 24 horas. Por tanto, hasta las 3 de la tarde de mañana jueves. Y no está mal, no está de más recordar los consejos que hay que tener muy presentes para evitar sustos en estas situaciones. Íñigo Ortiz, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Están informados por medios oficiales. En el caso de que las lluvias sean fuertes, hay que evitar transitar junto a cursos de agua o en zonas inundables y no atravesar corrientes de agua. En casa, mantener limpio y en buen estado tejados, bajantes, canalizaciones o desagües, y si la acumulación de agua es importante, proteger las puertas con maderas o sacos de arena para evitar la inundación en plantas bajas, en sótanos o garajes.
Y también es vital estar informado, ojo, a través de los canales oficiales. Y al hilo de esto, cuidado con una estafa de la que acaba de alertar la Guardia Civil. Consiste en el envío de un SMS con un enlace fraudulento que nos lleva a una aplicación que simula a la de la Agencia Estatal de Meteorología y nos pide nuestros datos personales. Almudena Vidal es portavoz del Instituto Armado.
Este mensaje viene acompañado de un enlace que te dirige a una aplicación para informarte de este temporal. Al acceder a este enlace, se te solicita una información para darte todos los datos acerca del temporal y así comienza la estafa. Protección Civil simplemente alerta de la información meteorológica. Nunca te van a pedir datos personales.
Ténganlo en cuenta. Abrimos la página de sucesos. Una mujer ha dado a luz esta madrugada en un portal de la calle Clara del Rey, en el distrito madrileño de Chamartín. No le dio tiempo a llegar al hospital. Agentes de la Policía Municipal de Madrid han atendido al bebé y a la madre hasta que han llegado los efectivos del SAMUR. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Han procedido a cortar el cordón umbilical y a estabilizar a la madre y finalmente los han trasladado ambos a la maternidad del Hospital Gregorio Marañón. Policía Municipal de Madrid los ha atendido en un primer lugar y después han escoltado el convoy para garantizar un traslado seguro.
La Guardia Civil ha detenido a los presuntos responsables de casi una veintena de robos en viviendas de lujo situadas en municipios del noroeste de la Comunidad de Madrid. Formaban parte de un grupo especializado en este tipo de acciones. Marcos Yebra.
La Guardia Civil, en colaboración con agentes de la Interpol de Santiago de Chile, han detenido a dos mujeres y tres hombres en la operación Hábitat Pueblo, que comenzó en el mes de enero tras detectarse un incremento de denuncias por robos en el interior de viviendas con el mismo modus operandi en las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, donde se han logrado esclarecer 16 robos. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Los ahora detenidos, la ocasión era seleccionar previamente la zona donde iban a perpetrar los robos, cometían varios hechos delictivos una misma noche y lo que hacían era acceder generalmente a través de ventanas o puertas correderas por el método del resbalón.
Una vez en el interior de la vivienda, mientras el tercer hombre vigilaba el exterior para evitar ser sorprendidos, desvalijaban todo tipo de enseres de valor y de fácil venta en pocos minutos.
Una vez que hacían esto, lo que hacían era utilizar a las dos mujeres, que eran las que se encargaban de darles cobertura, de ocultarles y además de recepcionar esos elementos que ellos robaban.
Se han intervenido multitud de efectos de joyería, relojería, accesorios de primeras marcas, documentación falsificada y 15.000 euros en metálico. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, de robo con fuerza en viviendas y de falsedad documental, mientras tres de ellos ya se encuentran en prisión provisional.
Hay delincuentes que optan por otro tipo de botines, digamos, más exóticos, como el caso de los cuatro que ha detenido la Policía Nacional, acusados de robar el pasado mes de enero en una tienda erótica situada en el Paseo de las Delicias de Madrid. Se llevaron diferentes artículos valorados en más de 5.000 euros. Raquel Siles, portavoz de Policía Nacional.
La madrugada del pasado día 21 de enero, un indicativo policial dio el alto a un vehículo ocupado por tres individuos en el distrito madrileño de Arganzuela. Tras realizar un cacheo preventivo del mismo, los agentes localizaron en su interior casi 70 artículos eróticos, cerca de 3.600 euros en efectivo y material específico para cometer robos, tales como destornilladores, brocas, guantes y gorros.
Y una última cosa, la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha detenido aquí en Madrid a un fugitivo perteneciente a la banda de Los Ángeles del Infierno, al que se buscaba por asesinato y narcotráfico. Había encargado el asesinato de un miembro de una banda rival en Estados Unidos y también se le buscaba por haber introducido en Nueva Zelanda, su país de origen, más de media tonelada de cocaína. Llevaba fugado más de 2 años y utilizaba identidades falsas de Francia y Eslovaquia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Veterinarios de todo el país se han reunido esta mañana en Madrid para protestar ante el Ministerio de Agricultura contra el decreto de uso de medicamentos veterinarios. Entienden que genera más burocracia, que les resta competencias y que además pone en riesgo la salud de sus pacientes. Una protesta que ha seguido Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Unos 3.000 veterinarios, un 10% de la población de este sector en España, se ha manifestado a las puertas del Ministerio de Agricultura con lemas como multas insultantes, no somos narcotraficantes, o menos burocracia y más sensatez.
¡Somos sanitarios, los veterinarios!
protestar contra una normativa que nos impide trabajar como profesionales científicos que somos. No respeta nuestro juicio clínico y nos impide dar a los animales los tratamientos que necesitan.
Solo los propietarios de animales se han empezado a dar cuenta que sus animales no pueden ser tratados con los tratamientos correctos y se está poniendo en tela de juicio la vida de un montón de animales, pequeños, grandes, caballos, cerdos, vacas, todo, y no se está dejando actuar al criterio clínico. No llega un 5% del consumo de antibióticos. El resto es medicamento humano, más del 95%. Y los humanos no tienen restricciones, y los animales sí.
Los animales de compañía, pues no los vamos a poder tratar como corresponde, y enfermedades, por ejemplo, de transmisión a humanos, como la leishmaniosis, a día de hoy no la vamos a poder controlar como toca. Va a suponer un problema de salud pública.
No nos callaremos, no daremos un paso atrás. Por una regulación justa.
Solicitan también la reducción del IVA veterinario ubicado ahora mismo en el 21%.
Por nuestra profesión y por el bienestar de todos. Veterinarios, seguimos en lucha.
Pues no muy lejos de Atocha, escenario de esa protesta que hemos escuchado, hay un enclave histórico de Madrid que está de aniversario. El Parque del Retiro celebra 90 años de su declaración como jardín artístico, ahora figura de bien de interés cultural. Y allí el alcalde de la capital ha celebrado otro reconocimiento para la ciudad, el de Ciudad Arbórea del Mundo, un galardón que Madrid recibe por sexto año consecutivo. Mar García.
Reconocimiento de Naciones Unidas que mete a la capital en un club selecto de 22 ciudades. Lo destaca Sofía Plitt, directora de la Fundación Arbor Day.
Otras ciudades que han recibido este honor incluyen Toronto, Canadá, Auckland, Nueva Zelanda, Guadalajara, en México, y Birmingham, en el Reino Unido.
Galardón internacional entregado en El Retiro, un parque que tendrá en mayo definitivamente su plan director, una protección para 10 años para los vecinos.
Pero sobra gente los fines de semana. Es una masificación muy grande de personas lo que hay.
Hay cosas que no me gustan tanto, como que, bueno, los fines de semana se llena de gente, pero la gente tiene derecho a estar, ¿no?
Para esta zona y mejorar sus accesos, se estudia remodelar la avenida de Menéndez Pelayo, descartado el aparcamiento, aceras más anchas, recuperar el bulevar. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que tenemos que mejorar también las condiciones de Menéndez Pelayo porque tenemos que hacer compatible también lo que es el ámbito de la hostelería con la permeabilidad peatonal de todas las personas que pasan por esa calle. Por tanto, nosotros en ese esquema es en el que vamos a trabajar y en el que vamos a tratar de poder llegar a un acuerdo siempre en la mejora de la ciudad.
Proyectos para que Madrid siga siendo ciudad arbórea del mundo, que incluyen plantar 500.000 de árboles y recuperar zonas urbanas como verdes, por ejemplo, la M30, la A5 o el final de Castellana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:24, el presidente de la patronal madrileña CEIM se ha reunido hoy con Óscar López, secretario general del Partido Socialista en la región, en el que ha sido su primer encuentro desde que este último asumió el liderazgo de los socialistas madrileños. Raquel Ruiz, una reunión marcada por la actualidad nacional.
Actualidad nacional que precisamente ha puesto de relieve las primeras diferencias entre la patronal y el nuevo secretario general de los socialistas madrileños. Y es que el presidente de la CEIN, Miguel Garrido, no ha ocultado la preocupación y el malestar que hay entre los empresarios de la región por el acuerdo entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana para la condonación de deuda.
Pues es evidente que vamos a tener que pagar una parte de esa factura que nosotros no hemos generado. No sabemos el alcance de la misma, pero lo que no tenemos ninguna duda es que las deudas se van a pagar y las vamos a pagar los ciudadanos y las empresas.
Hay discrepancias, sin embargo, para el secretario general de los socialistas madrileños entran dentro de la normalidad y prefiere quedarse con la parte positiva de la reunión, satisfecho Óscar López de haber tenido la oportunidad de trasladar a la CEIN sus planes para Madrid.
Hemos querido poner en valor una transformación económica de Madrid, una reindustrialización aprovechando la transformación verde y la digital. Hemos puesto en valor que hay 8.000 millones de euros de inversión de los fondos europeos en Madrid, precisamente para que Madrid no pierda el tren, para que Madrid no se quede atrás ahora que se está produciendo esa gran transformación en el mundo entero y para que Madrid no esté haciendo, no pierda una ventaja competitiva.
López, además, defiende un crecimiento basado en la redistribución de la riqueza para acabar con las desigualdades territoriales que, según el socialista, se reflejan en nuestra comunidad.
Un juzgado de Collado Villalba ha archivado la causa en la que se investigaba la muerte de un anciano en una residencia de Torrelodones durante la pandemia. La juez del caso estima en su fallo que dicho fallecimiento no fue por una negligencia de los sanitarios ni tampoco por los protocolos que impidieron su derivación a un hospital y descarta imputar a Isabel Díaz Ayuso y los entonces consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero. La acusación ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Y por su parte, Más Madrid quiere que el Congreso de los Diputados cree una comisión para citar a Alberto González Amador por su relación con el Grupo Quirón y analizar si hubo trato de favor hacia el empresario José Frutos.
Sí, Más Madrid quiere llevar al novio de Ayuso al Congreso. Para ello ha registrado una petición de comisión de investigación en la Cámara Baja sobre el supuesto trato a favor al Grupo Quirón. Todo ello con la intención de que allí comparezca Alberto González Amador. Manuela Bergerot.
Una comisión en el Congreso para que se investiguen los negocios turbios del señor Alberto González Amador y los tratos de favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid al Grupo Quirón. Vamos a traer al Congreso al novio de Ayuso y ya les digo que de esta no se va a escapar.
Los socialistas no dan todavía su imprescindible apoyo a esa comisión. Dicen que estudiarán la propuesta. Consideran que es la presidenta Ayuso quien tiene que dar explicaciones, pero en la Asamblea de Madrid. Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid.
Hay que estudiar los detalles de esa comisión. Yo creo que los presidentes autonómicos tienen que comparecer en la Asamblea Autonómica. Para eso se crearon las Asambleas Autonómicas y la señora Ayuso se niega. Por lo tanto, es evidente que es bueno que se den explicaciones. Vamos a analizar esa petición.
Y Vox pide a la izquierda que deje trabajar a la justicia. Isabel Pérez Moñino.
La izquierda quiere politizarlo absolutamente todo. Nosotros confiamos en la justicia, nosotros dejamos trabajar a los jueces y no les atacamos, confiamos en la justicia y en las leyes y vemos a una izquierda totalmente perdida.
Porque los políticos dicen no deben hacer de jueces.
Isabel Díaz Ayuso se ha referido a estos asuntos tras presidir la reunión semanal del Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado en Valdemoro. Hasta allí nos vamos, Begoña Alarcón.
Sí, sobre esa comisión de investigación que propone Más Madrid, la presidenta insiste en que las actividades de su pareja no tienen nada que ver con la comunidad ni con su gestión. No es político, recuerda Díaz Ayuso, es un simple proveedor, pero ella pone el foco en el presidente del Gobierno, en Pedro Sánchez, acorralado, dice, por corrupción en su entorno político y personal.
Él no es político, él es un proveedor como las decenas de miles de proveedores de las decenas de miles de empresas que hay en la Comunidad de Madrid. Él no es un político. Ni sus asuntos tienen que ver con la Comunidad de Madrid, ni él ha contratado con la Comunidad de Madrid, ni yo tengo que ver con su trabajo, vuelvo a insistir por si acaso me preguntan ahora, ni con su actividad privada, y mucho menos antes de conocerle. Ya que se ponen a hacer comisiones, yo creo que es más interesante que abran directamente entonces una comisión al presidente del Gobierno, porque aquí en la Comunidad de Madrid, incluso cuando se externaliza la gestión de un proceso de limpieza de un quirófano Ayuso es responsable directa y se me pone así en el titular, pero que el número dos del Partido Socialista y ministro de Fomento tenga el pasaporte retirado por la justicia, no es responsabilidad del presidente del Gobierno. No es responsabilidad del presidente del Gobierno una trama de corrupción que está tocando a distintos ministerios.
Isabel Díaz Ayuso ha denunciado también la situación política insostenible de España por culpa, dice, de Sánchez y su Frente Popular. La condonación de la deuda, utilizando, por ejemplo, a Madrid como cajero automático, es un ejemplo. El pacto de inmigración con Junts es un paso más hacia adelante, hacia un Estado federal, dice Ayuso, y hacia un nuevo 1 de octubre, hacia un nuevo golpe en Cataluña del que Díaz Ayuso alerta.
Y un día, cuando el golpe se repita, ya no habrá modo de impedirlo, porque ya controlarán la Hacienda, las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los funcionarios de hasta los ayuntamientos, la prensa, el Estado de Derecho, porque incluso han borrado sus delitos del Código Penal, se han amnistiado entre ellos y se saben impunes. Sánchez va a consentir que otro que se suceda a otro 1 de octubre, le va a regalar a Puigdemont otro 1 de octubre, llegado el caso, y ya se pondrá de vicepresidente, y tan contentos. Van a hacer económicamente insostenibles nuestras cuentas, porque quieren convertir a Madrid y al resto de España en el cajero automático del independentismo.
Sobre el archivo de la causa por la muerte de un anciano en una residencia de Torrelodones, la presidenta pone en valor que esta es una sentencia más que demuestra que los profesionales sanitarios tuvieron que tomar decisiones muy complicadas durante la pandemia.
Un vecino de Fuenlabrada ha sido sancionado y tendrá que pagar los 1.900 euros que ha costado retirar los carteles que había pegado en diferentes puntos de la localidad en los que se ofrecía a reparar ordenadores. Cristina Espina.
Sí, además a esa cantidad podría sumarse otra multa de entre los 300 y 1.200 euros por incumplimientos de la ordenanza de convivencia ciudadana. Los servicios de limpieza derivaron el asunto a la policía local, quien inició las pesquisas. Un agente se hizo pasar por cliente y contactó con él, pudiendo certificar que era el autor de los carteles. Desde el ayuntamiento han insistido en recordar que hay un servicio permanente de limpieza, al tiempo que se realizan campañas intensivas por diferentes distritos para garantizar un mantenimiento periódico, especialmente en lo referente a la limpieza del mobiliario urbano y las fachadas. Con todo ello, en 2024 se llegaron a eliminar 45.000 metros cuadrados de pintadas en paredes y muros de la ciudad. Concejal de Medio Ambiente, Soledad Martín.
Desde el 2008 disponemos de un servicio permanente con el que intentamos terminar con esta incívica práctica para actuar a lo largo del año de una manera periódica en aquellos sitios que se detectan pintadas en las fachadas o desde el propio servicio de la policía, incluso llamadas de los propios vecinos. De hecho, durante el año 2024 se han realizado campañas intensivas en los distritos de Loranca, Cerro el Molino y Arroyo la Fuente. De estas, 494 actuaciones han sido fruto de la detección del servicio que ha limpiado más de 31 metros cuadrados.
Según han informado, en 2025 y dentro de este plan de actuación por distritos, ahora los servicios municipales estarían actuando en la zona de Avanzada la Cueva para continuar previsiblemente por el Naranjo, la Serna y el Vivero Hospital Universidad.
En el Boalo buscan al responsable o los responsables de los destrozos a la fuente situada en el Camino de la Ermita, un elemento histórico muy querido en el pueblo. Desde el ayuntamiento han pedido la colaboración ciudadana. Naya Peciña.
El Camino de la Ermita es un recorrido habitual para senderistas, vecinos y visitantes que buscan disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad del entorno. Sin embargo, esta paz se ha roto debido a los destrozos que ha sufrido la fuente, la cual, a pesar de que ya tenía algún que otro daño, ha sufrido graves daños. El alcalde Sergio Sánchez se ha mostrado consternado ante estos hechos y ha condenado la actuación. Sin embargo, según ha adelantado el edil, ya se investigan los hechos.
Hemos avanzado un poco en esa investigación y creemos estar más cerca de los causantes de ese destrozo a una fuente tan mítica y tan importante para el pueblo del Boalo. Así que esperamos que en los próximos días esa investigación dé frutos y los culpables, por supuesto, paguen por ello y se hagan responsables de la reparación del daño causado y el perjuicio que han causado al patrimonio municipal.
Aún así, desde el Ayuntamiento de El Boalo han pedido ayuda a los vecinos para esclarecer lo sucedido y han instado a cualquier persona que haya presenciado algo inusual en la zona a ponerse en contacto con las autoridades.
Es miércoles 5 de marzo, miércoles de ceniza, y de bienvenida a la Cuaresma. Y como manda la tradición, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido en la Casa de la Villa a la alegre cofradía del Entierro de la Sardina, la encargada de despedir las fiestas de carnaval en la capital. Paloma Nolasco, buenas tardes.
No, tardes, Elia. Estos alegres cofrades, antes de llegar aquí a la Plaza de la Villa, han recorrido las calles del Madrid de los Austrias con paradas en una y otra posada para tomar fuerzas para esta tarde y celebrar con honores el entierro del humilde pescado. Una tradición, por cierto, que tiene más de 250 años de historia. Aure del Rey, cofrade.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una chistera, una capa y un lazo negro? Que me quiero ir de juerga, aunque esto sea un entierro. ¡Oh, la sardina se va y nos vuelve a dejar solos! Reinando estaba Carolo y una fiesta quiso dar.
Llegaban con muchos lamentos de riguroso luto, ellos con sombrero de copa, ellas con redecilla y broches plateados con la imagen del humilde pescado, que este año, por cierto, en homenaje a las víctimas y voluntarios de la Dana, lleva un pico y una pala. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Por eso quiero reafirmar el compromiso de este ayuntamiento con todas nuestras tradiciones y con esta alegre cofradía. El Madrid moderno, el de las grandes avenidas, el del bullicio permanente, no sería nada sin el Madrid de siempre, es decir, sin vosotros. El de las fiestas populares y las cofradías. Gracias a vosotros, esto no es solo una ciudad más de las que hay tantas por ahí fuera, sino una ciudad con alma y raigambre, viva y animada, que se renueva año tras año.
A las 6 el cortejo estará en la ermita de San Antonio de la Florida para brindar sus respetos al cofrade de honor Francisco de Goya, que ya en aquellos tiempos retrató al pobre pescado difunto, y a las 7:30 entierro con fogata en la Fuente de los Pajaritos de la Casa de Campo. Allí se supone que Carlos III decidió que se enterrase una partida de pescado podrido que llegó a Madrid e inundó sus calles de un insoportable olor. Llegamos con este entierro al fin del carnaval y al inicio de la cuaresma.
Y llegamos así a las 2:36.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El acuerdo sobre migración entre el Partido Socialista y Junts ha conseguido unir a la izquierda y a la derecha en su malestar por ese pacto. El gobierno insiste en que es positivo frente a las críticas del Partido Popular, que lo considera la cesión más grave en la historia constitucional de España. También de socios como Podemos, que exige cambios para apoyarlo, Flor Carazo.
El gobierno defiende la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, asegura que es constitucional. Óscar López, ministro de Transición Digital, Ángel Víctor Torres, de Política Territorial.
Es un acuerdo de delegación de competencias que es plenamente constitucional y que sirve para avanzar. Y yo no le tengo miedo a la España autonómica.
Estamos hablando de un ámbito que entra dentro de la Constitución. Estamos hablando de una ley orgánica.
La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en Televisión Española afirma que se aplicará el marco legislativo europeo en esta materia y que hay margen para transponer directiva y que saber catalán sea un requisito.
¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí. Al menos, ya que no tenemos el dinero, que tengamos las competencias, que tengamos el control para poder ordenar y gestionar todo esto que hasta ahora ha sido imposible hacerlo.
Podemos insiste en que votará en contra del acuerdo y solo se sentará a hablar si se aprueba la iniciativa legislativa para regularizar a 500.000 de migrantes. Vox afirma que trabaja en todos los frentes para frenar este pacto que dice atenta contra la soberanía nacional. Ignacio Garriga, secretario general.
Una vez más se demuestra que Sánchez está secuestrado por un prófugo golpista, Puigdemont, un presidente del gobierno que humilla una vez más a la nación y se va a vender nuestra soberanía a Waterloo.
Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pacto es inconstitucional. Advierte de que va en contra de la unidad de España y compromete la seguridad nacional.
Lo que se está comprometiendo es la seguridad nacional para que el actual presidente del gobierno siga siendo presidente del gobierno. Todos sabemos que en los últimos años ha habido muchas cesiones. Este es el último ejemplo. Pero probablemente esta sea la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional.
Feijóo garantiza que si la reforma sigue adelante, la revertirá cuando llegue a la Moncloa.
Este acuerdo con Junts es, por el momento, la última de las concesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán para asegurarse su respaldo. Otra de ellas fue la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados sobre la denominada Operación Cataluña, la supuesta existencia de una trama parapolicial creada bajo el gobierno de Mariano Rajoy para dañar a políticos independentistas catalanes. El expresidente, el propio Rajoy, ha comparecido hoy en ella, Noelia Ontoria.
Sí, Mariano Rajoy ha negado conocer la existencia de la denominada Operación Cataluña e incluso asegura que se ha enterado ahora de que presuntamente había policías al servicio del PP que espiaban al independentismo catalán. Es más, se ha defendido ante el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, con los casos de corrupción que han afectado al PP.
Usted como presidente de gobierno en ningún caso preguntó, oye, ¿qué está pasando aquí?
Oiga, si la policía patriótica era un invento del Partido Popular, ¿me puede usted explicar por qué investigaron los papeles de Bárcenas? ¿Por qué la operación Púnica? ¿Por qué la operación Lezo?
Hombre, quizás que ustedes robaban tanto que quizá a la policía les sobraba tiempo para investigarlo.
Era el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, el que remataba en un turno que ha sido muy duro contra Rajoy, al que le ha acusado de ser el Corleone de toda la operación y le ha recomendado contratar un abogado por la operación Kitchen.
Espiar de forma alegal, no digo legal, alegal, sin autos judiciales, imputaciones, ¿le valió la pena?
Sí me valió la pena porque paré una declaración de independencia con la ley y con la Constitución. No me hace falta abogado.
Se lo recomiendo, para el futuro.
No, si usted lo sabe.
El año que viene hay un juicio del caso Kitchen que quizá le conviene tener abogado. Es bastante probable que usted acabe en la cárcel por Barcelona.
La comisión ha subido aún más de tono en el turno del diputado socialista Manuel Arribas.
¿Usted, como presidente del gobierno, no estaba informado?
He explicado en mis intervenciones anteriores, lo que pasa es que a usted le han faltado los reflejos suficientes.
No, no es una cuestión de reflejos,
señor
Rajoy.
Que yo conozco lo que es...
Nota secreta para el señor presidente sobre información sensible procedente de Cataluña.
Ha sido maleducado, faltón, mentiroso y me ha calumniado.
No.
Que yo, por lo visto, tenía que conocer lo que hacían 100.000 policías... Y el actual presidente del gobierno no tenía que conocer ni lo que hacía el ministro de Transportes, que además era el segundo del Partido Socialista. Ustedes han montado esta comisión por 7 votos.
Por 7 votos han perdido la dignidad, remataba Rajoy a la salida de la comisión, subrayando la dependencia del gobierno de Junts, también al cederles inmigración, y ha pedido elecciones.
Por 7 votos se liquida la igualdad de los españoles y ahora por 7 votos pues nos van a meter a todos en un problema muy grave. Sinceramente, creo que lo más decente, lo más honrado y lo más sensato ahora es convocar elecciones y que los españoles decidan. Pero así no se puede seguir. No podemos vivir en un escándalo permanente. Un día sí y otro también, en una cesión permanente.
A pesar de la bronca, el expresidente se ha mostrado en todo momento relajado y con su habitual ironía, aprovechando la comisión para exhibir varias veces su libro Una España Mejor. Es el rédito que ha sacado de esta comisión. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es el que comparece a esta hora ante la comisión.
Gracias, Noelia. Tenemos una última hora que les hemos adelantado en la portada de este informativo y es que el juez que investiga al fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido prorrogar la causa. Lupe Ortiz.
El próximo 24 de abril habría transcurrido un año desde que se inició esta causa que tiene como investigados al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid. El magistrado Ángel Hurtado va a solicitar esa prórroga de 6 meses y lanza un reproche a Álvaro García Ortiz. Dice que si bien el fiscal general colaboró cuando se registró su despacho el pasado 30 de octubre, lo cierto es que ha hecho desaparecer pruebas que estaban en sus dispositivos y que podían contribuir al esclarecimiento de los hechos. Ello ha provocado que se hayan tenido que tramitar comisiones rogatorias a Irlanda y poner en marcha una investigación tecnológica que, dice el juez, es más compleja. La respuesta a esa comisión rogatoria no va a llegar antes del 24 de abril, por lo tanto, hay que prorrogar esa investigación 6 meses e incluso más allá, porque cuando se tenga el resultado habrá que seguir practicando diligencias.
Mientras el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha citado hoy como testigos a varios excargos del Ministerio de Transportes en el marco del caso Coldo. Su presunto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, también figura como investigado en el caso Hidrocarburos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha comenzado hoy una ronda de interrogatorios por la que van a pasar hasta el 3 de abril casi una veintena de investigados. Nos ocupamos del temporal que estos días afecta a buena parte de España y que hoy mantiene en alerta naranja puntos de Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En esta última región crece el temor por la situación de cauces y barrancos tras la dana del pasado mes de octubre. Julio César Cobos.
400 litros por metro cuadrado se van a acumular en los próximos días en el litoral valenciano. Se han suspendido las clases y la mascletá en Valencia y lo peor todavía está por llegar. Aviso de alerta naranja desde esta tarde con sonidos como este.
Ante la alerta por inundaciones se recomienda a la población de la Marchalería.
258 litros cayeron ayer.
La EMET ya ha pedido a la población que se olvide de aparcar junto a presas y barrancos donde la dana ya castigó. El alcalde de Ribarroja de Turia, Robert Raga, ha señalado en Telemadrid la drástica reducción de la movilidad en esta zona valenciana.
No hay colegios, no hay nada, centros deportivos abiertos y se ha aconsejado también la reducción de la movilidad en el área industrial, que son 20.000 trabajadores y 1.400 empresas.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha vuelto a pedir la dimisión de Carlos Mazón. Hoy se ha conocido que el Gobierno valenciano tenía información de las llamadas al 112 desde las 5 de la tarde del 29 de octubre y no avisó al CECOPI.
Ya está bien de cambiar de versiones, ya está bien de reescribir la historia, ya está bien. Por favor, el máximo responsable del Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijóo, que haga el favor de poner orden y de liberar a esta provincia y a los valencianos del dolor que supone tener al señor Mazón de presidente de la Generalitat.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pide aparcar esa dimisión y avanzar en la reconstrucción tras la dana.
Que dejen de pelearse y que hagan realidad la reconstrucción que están anhelando los valencianos.
Sobre la reconstrucción, el ministro de Transportes, Óscar Puente, firma este miércoles acuerdos de colaboración con los municipios de Paiporta y Picania.
El Gobierno resuelve hoy la licitación del concierto de Muface hasta el año 2027. Contará con la renovación ya prevista de Adeslas y Asisa a la espera de conocer si se presentará alguna aseguradora más. Esto en la semana del 8M. La ministra de Igualdad ha confirmado que asistirá a las dos manifestaciones convocadas en Madrid el próximo sábado y ha ofrecido un dato llamativo. Hay víctimas de violencia sexual que tardan hasta 8 años en denunciar. Un tiempo que quieren reducir incrementando los medios para atenderlas, Eva Prat.
El Gobierno trabaja en un decreto para ampliar el número de jueces especializados en violencia de género para que puedan asumir un 15% más de carga de trabajo. Lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que insiste en que el número de denuncias por estos casos es muy bajo.
La inmensa mayoría no denuncia porque hay que empatizar con la situación de terror que viven. Es que muchas mujeres tardan años en denunciar una violencia sexual y tardan muchos años en reconocer una violencia de género. En el entorno rural son 8 años, la media. En el entorno urbano la media es de 5 años.
Precisamente para que haya más denuncias, el Gobierno trabaja en fomentar el acompañamiento a la víctima desde un primer momento con abogado y procurador. Se hará a través de los 54 centros de crisis que ya están en marcha, aunque lamenta la ministra, no todos con las mismas prestaciones.
Yo lo que necesito ahora es establecer una cartera básica de servicios. El margen autonómico es enorme. Yo puedo ofrecer a mis ciudadanas como comunidad autónoma todo lo que considere que es importante, y otras serán pues rehenes de sus acuerdos con Vox, de sus acuerdos con la extrema derecha, y ahí serán más cicateras.
Ha dicho la ministra que, aunque no haya presupuestos, está garantizada la dotación de 1.500 millones de euros para el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El presidente Donald Trump ha echado más leña a la hoguera de la guerra comercial anunciando aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril. Es una amenaza directa a los intereses de la Unión Europea y también de España en materia de agroalimentación. Mónica Roncero.
El ministro de Agricultura mantiene contactos con sus homólogos europeos para estudiar una respuesta conjunta. Una respuesta, dice Pedro Sánchez, que deberá ser unitaria y proporcional. El jefe del Ejecutivo ha tratado de mandar esta mañana un mensaje de tranquilidad a los empresarios en un acto de FEPYME.
Evidentemente vamos a responder con proporcionalidad a cualquier desafío. Que nadie lo dude. Responderemos y lo haremos con toda la fuerza y con toda la solidaridad de una Europa unida. Porque la respuesta tiene que ser unitaria. Tiene que ser del conjunto de la Unión Europea si esa amenaza se materializa.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advierte de que estos aranceles comprometen seriamente el futuro de la economía española y habla de un gobierno a la deriva que no tiene claras sus ideas ni sabe quiénes son sus aliados.
Nadie sabe hacia dónde va el gobierno de España. ¿Con qué aliados cuenta? ¿Con qué recursos trabajará?
Entre tanto, Canadá, al igual que hizo China hace un mes, ha presentado ya una demanda formal contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles del 25% que entraron en vigor este martes. Y como represalia, también ha comenzado a aplicar tasas del 25% a los productos que llegan de Estados Unidos. Y ello pese al anuncio que en las últimas horas ha hecho el secretario de Comercio norteamericano sobre una posible relajación de la política arancelaria que Washington ha comenzado a aplicar a México y Canadá.
Esos aranceles y supuestos en la guerra de Ucrania han sido dos de los asuntos de los que Donald Trump ha presumido de gestión en los dos meses que lleva al frente de la Casa Blanca. El magnate lo ha hecho en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos. José Luis Urgel.
Un mensaje claro: Estados Unidos ha vuelto.
And to my fellow citizens, America is back.
Así, con un tono triunfalista, Trump ha sacado pecho de sus primeros 43 días en la Casa Blanca durante la hora y 40 minutos de discurso en el que ha cargado contra las políticas progresistas de Biden. Pero, afirma, Estados Unidos ya no es un país woke. También ha defendido su guerra comercial porque, sostiene, ahora es el turno de América tras décadas soportando aranceles de otros países.
Other countries have used tariffs against us for decades and now it's our turn to start using them against those other countries.
En cuanto a la otra guerra, la de Ucrania, ha anunciado que Zelensky ha escrito una carta.
Today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine.
En ella, ha explicado, el presidente de Ucrania se abre a negociar y dice que están dispuestos a firmar el acuerdo sobre minerales. En cuanto a la inmigración, Trump ha pedido ante los congresistas más fondos para una deportación masiva. Todo ante la atenta mirada de Elon Musk, que trajeado no se ha perdido un discurso en el que el presidente le ha felicitado por estar haciéndolo muy bien, ha dicho, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Más noticias de este día con la ayuda de Luis Mínguez. Cada 10 horas se agrede a un médico en España.
Un promedio derivado de que en 2024 se produjeron 847 agresiones a profesionales de la medicina, un máximo histórico según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial. En su mayor parte fueron amenazas y coacciones ejercidas por pacientes con cita a doctoras en la atención primaria, ámbito donde ocurre casi la mitad de estas incidencias. En Madrid solo se anotaron 75 agresiones y nuestra región registra al respecto la mitad de la tasa nacional en este terreno.
La Fiscalía se opone a reabrir la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco para los ex jefes de ETA.
La Audiencia Nacional había cerrado este asunto, pero recurrieron el Partido Popular y la Asociación Dignidad y Justicia. Aunque hubo debate interno en la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, la teniente fiscal considera que el asesinato de Miguel Ángel Blanco está definitivamente definitivamente prescrito al haber transcurrido casi 26 años desde que se presentó la nueva denuncia contra los ex jefes de la banda terrorista.
El Papa estable, aunque continúa con un cuadro médico complejo.
Ha dormido y descansado bien esta noche, está consciente, orientado y colaborando con las terapias, según el Vaticano. Tras los dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda sufridos el lunes, ha reanudado la fisioterapia respiratoria con la oxigenoterapia de alto flujo, utilizando mascarilla por la noche que se retira por la mañana.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 6:30 por el 106 de la FM. La ida de la primera semifinal de la Copa de la Reina, Granada Atlético de Madrid. En el horizonte, el sueño de la final. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Agenda cultural de este miércoles con Gonzalo Buch.
Hoy abre sus puertas la Feria Arco en IFEMA. En su 44ª edición de la emblemática Feria de Arte Contemporáneo, será inaugurada por los Reyes y rendirá homenaje a la coleccionista de arte e impulsora de arco, Helga de Alvear, bajo la dirección de Maribel López, que ya nos ha podido adelantar algunas sorpresas.
Hay 9 galerías más que el año pasado, porque había mucho deseo por venir a Arco de muy buenas galerías internacionales, y para Arco también es muy importante que la escena de arte español esté muy bien representada. Vamos a encontrar pintura, como la que nos rodea, maravillosa, escultura, también fotografía, también ediciones, también obras desde 300 euros hasta 1 millón. Quiero decir que hay para todos los intereses.
Estas son las principales coordenadas de una feria que este año ha puesto su mirada en el Amazonas y busca batir récord con su próxima apertura a todos los públicos el 7 de marzo. Y el arte contemporáneo no para en Madrid. Del 6 al 9 de marzo, el Centro de Convenciones del Hotel Ilunion Pío XII acoge una nueva edición de la Feria Artist 360. Tras el éxito de años anteriores, esta edición contará con la participación de 80 expositores nacionales e internacionales. Todo ello bajo la dirección de Moisés Ventata.
Nuestra feria tiene una vocación, además de invitar a profesionales y a personas especializadas del sector, sobre todo de abrir las puertas a todo tipo de público y ser un reclamo, con independencia de que tengas o no un conocimiento del arte. Es una feria que tiene también una componente didáctica.
Y ya se puede visitar el Salón de Arte Moderno que celebra en la Fundación de Carlos de Amberes. Ocasión muy interesante para disfrutar del arte o adquirir piezas que normalmente forman parte de colecciones privadas. Esta nueva edición reúne obras de artistas de renombre como Picasso, Dalí o Miró. Y no nos olvidemos, Patrimonio Nacional acoge un casco samurái de la época del Japón feudal de finales del siglo XVI, con motivo del lanzamiento de Assassin's Creed Shadows, la última entrega de la aclamada saga de videojuegos. El casco fue un regalo del rey Felipe II, que a partir de ahora pasará a integrarse a la colección de la Real Armería Española.
Es un casco muy especial porque lo manda una embajada japonesa, la primera vez que se manda una embajada llega a España. Es el primer contacto directo entre los dos países y en un momento además muy importante de la historia de Japón, porque es cuando se hace la unificación. De hecho, se manda a instancias de una serie de míos de señores y tienen tanto interés en, digamos de alguna manera, quedar bien, que mandan un objeto muy, muy, muy especial.
No podemos olvidarnos de los estrenos teatrales de la semana. Este próximo viernes el Teatro Valle Inclán presenta la obra Vulcano. Andrea Jiménez dirige un texto de Victoria Superbo que explora las dinámicas familiares, el trauma y la memoria.
Esta mujer añora un tiempo
más lindo, que ella tuvo en su juventud una posición social ya muchísimo más buena que la que tiene.
Nos despedimos con las Nancy Rubias, que hoy estrenan su nuevo single. De repente en mi mente. La banda madrileña vuelve con el lanzamiento de Reset, un tema que recuerda el accidente de Mario Vaquerizo, líder de la banda, y con el que celebran sus más de 20 años de trayectoria.
Así ponemos el punto y final hoy a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Ahora les dejamos con Javier Peña y Madrid Trabaja. ¡Feliz tarde! Reset y cambio de chip. Y puede que me confunda, de pronto la duda está aquí. Me lo pienso un momento.